Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Radio Uniradio, en su versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bueno, muy contento nuevamente de estar junto a nuestra audiencia, como cada lunes, pero con un poco de sentimientos encontrados, porque estuve viendo algunas imágenes de lo que estuvo pasando en Colombia en estos últimos días, últimas semanas. Me recordó también lo que pasó en Chile hace un par de años, pero me recordó también lo que pasó en Venezuela, cuando aquella famosa volqueta iba contra la gente. Y me duele porque de alguna manera me lleva a aquello que dice Sabina, que siempre que lucha la KGB contra la CIA, gana al final la policía. Parece que aquella, digamos, aquel brazo armado de la justicia se enfrenta con el brazo desarmado de la gente protestando contra un ajuste o contra una, contra una ley agresiva. Y tiene estas consecuencias de fragilidad. Que una vez más nos hace pensar, ¿verdad?, cuánto tenemos que cuidarnos y cuidar la institucionalidad que permite la democracia como una forma en que los movimientos sociales puedan expresarse sin correr el riesgo de muerte o de desaparición, ¿no? Me llegó al alma, sinceramente, las imágenes que vimos diciendo a la gente nos están matando y escuchando los balazos, ¿verdad? ¿Qué le pasó a usted esta semana, si es que vio esas imágenes?
Sí, claro que las vi, y me pasó un poco lo mismo que a vos, ¿no? Esta sensación de la fragilidad del pueblo desarmado, ¿no? Que siempre termina siendo masacrado. Me permitís la rima, ¿no? Y me hizo pensar mucho sobre todo esto que estamos discutiendo, ¿no? De los nuevos movimientos sociales. Y me hizo acordar a Svampa cuando habla de del carácter evanescente de las acciones de estos nuevos movimientos sociales, ¿no? Como, y yo creo que esto no es nuevo, ¿verdad? De algún modo me hizo acordar también al mayo del 68, cómo el mayo del 68 terminó con un golpe de Estado. En Francia, ¿no? Parece que esto es una cosa del tercer mundo, pero no. Un golpe de Estado en Francia contra la Tercera República, y después unas elecciones en las que volvió a ganar de gol, mostrando, digamos, estas dificultades que empezamos a tener a partir de estos nuevos movimientos sociales, que son masacrados en la calle, y que no logran la continuidad necesaria que de alguna forma tuvo, me parece a mí, el movimiento obrero, de generar conquistas que quedan de alguna, más allá de que esas conquistas también fueron en base al sufrimiento, a la represión, a la sangre, pero que bueno, por lo menos lograban conquistas. Y me parece que esto, y yo creo que hoy día se está hablando de necropolítica, ¿no? Y yo creo que eso, de algún modo, define muy claramente lo que está pasando, porque la necropolítica en el sentido de la capacidad del poder de utilizar la muerte como un instrumento, una herramienta, siempre estuvo. Pero hoy parecería que lo único que queda es la muerte, y que estos nuevos movimientos sociales son evanescentes, ¿no? Hoy los tenemos en la calle, yo espero que no, ¿verdad? Espero equivocarme y que Colombia logre generar algo a partir de esta movilización tan intensa. En Chile están viendo de cambiar la constitución. Vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Pero bueno, yo en principio estoy muy pesimista. Creo que bueno, la muerte de la gente, la muerte, la violación, la tortura, ¿no? Porque estamos frente a ese tipo de cosas, ¿no? Me generan una sensación devastadora en el ánimo y bueno, me pongo muy pesimista.
Por esta situación, de alguna manera coyuntural, tenemos la suerte hoy de tener una segunda parte A veces dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Pero no. Vamos a ir a nuestra entrevista de Martillando Abolladuras con una nueva versión o con una segunda versión de un entrevistado que ya estuvo con nosotros.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
El doctor Alejandro Casas, una vez más, para ayudarnos a pensar, bueno, movimientos sociales, sujetos colectivos, y hablábamos al fin del último programa que estuviste con nosotros, de sujetos emergentes. Varias denominaciones para este asunto que parece muy complejo. Alejandro, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros, bienvenido. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Jano?
Todo bien, Pablo. Alejandro, muchas gracias por la invitación nuevamente. Espero no aburrir. No,
gracias a ti.
Bueno, no, para mí es un gusto
tenerte en nuestro programa.
Bueno, muchas gracias y felicitarlos nuevamente por el programa y la iniciativa, que está excelente, che. Bueno, esperemos aportar algo. A ver, seguir conversando.
Nos habíamos quedado la última vez que estuviste con nosotros. Fue cuando se nos cortó tu audio y te perdimos de vista, y también nos corría de atrás el reloj. Bueno, con las ganas de seguir conociendo un poco cuánto rinde este concepto que tú empezabas a desarrollar allí, poniendo algunos ejemplos, de sujetos colectivos. De pronto podemos retomar desde ahí para que nuestra audiencia pueda como involucrarse con esta conceptualización que viniendo de las ciencias sociales puede ayudarnos a pensarnos a todos en la vida cotidiana. Bueno, esto que poníamos al principio con Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la coyuntura actual y los movimientos sociales?
Bueno, bien. Y no, los escuchaba atentamente, además, con las referencias que hacían ahora a estas luchas, ¿no? Que están siendo además fuertemente reprimidas, ¿no? Que tampoco es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo en la historia, digamos, moderna de América Latina o de nuestra América, ¿no? Como dijera Martí. Pero bueno, lo de sujetos colectivos, en realidad, habíamos empezado a hablar de esto, sí, y se cortó, problemas de comunicación, internet, pero en realidad decíamos que era un intento, digamos, de acercarnos a una conceptualización sobre, obviamente sobre los movimientos sociales, las acciones colectivas, bueno, y esto incluye también, ¿no? Movimientos de protesta como estos, y rebeldías y rebeliones y obviamente hasta revoluciones, ¿no? Pero que como las que se están dando en este contexto en América Latina, en varios países de América Latina. Pero bueno, esta idea de sujetos colectivos, decíamos, intenta pensar más allá, quizás un poco más allá del concepto, obviamente, de movimientos sociales o de nuevos movimientos sociales. Pablo también hacía referencia a este concepto que en realidad viene más de también, yo creo, con orígenes en esto que vos nombrabas, en el mayo francés y en aquella época, pero sobre todo en los 70 y en los 80, esta idea de que habrían nuevos movimientos sociales, ecologistas, pacifistas, movimientos de mujeres, etcétera, pero se plantea una especie de contraposición con el movimiento de los trabajadores, ¿no? Entonces queda un poco esa idea, que puede ser un poco compleja y que además también da cierto sesgo en algunas críticas, quizás también eurocéntrico, ¿no? Más vinculado a cierta realidad de lo que fue el movimiento sindical en Europa y estos nuevos movimientos sociales que surgieron. Pero bueno, en América Latina la realidad también ha sido un poco diferente. Pero nada, lo de sujetos colectivos en realidad intenta incorporar, obviamente, las cuestiones de los movimientos sociales, de las movilizaciones, de las organizaciones sociales y populares, pero también decíamos como dar cuenta también de otras manifestaciones a veces que no tienen tanta trascendencia, digamos, a nivel de los medios, a nivel de la opinión pública, etcétera, opinión pública entre comillas también, pero que tienen que ver con estas organizaciones también que se desarrollan a nivel, por ejemplo, territorial o barrial, las comisiones barriales, grupos culturales, iniciativas de comunicación popular, bueno, conflictos también ambientales que se han generado, que muchas veces, entre otros, ¿no? Pero que muchas veces no terminan de cuajar, por ejemplo, en una definición más clásica de movimiento social, quizás como estamos más acostumbrados, bueno, el movimiento obviamente de los trabajadores, más sindical, movimiento estudiantil, movimiento de derechos humanos, cooperativismo de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, la idea es apelar un poco más a un concepto un poco más amplio, que no es un concepto que inventamos nosotros, digamos, ¿no? Pero obviamente que de querer colocar ahí algún énfasis, que dé un poco más margen a un concepto más amplio de sujetos y sujetos colectivos, que coloca mucho el énfasis en la constitución de sujetos, justamente, y obviamente lo colectivo, pero ahí también se abre también a la discusión, por ejemplo, de los proyectos de sociedad, de las utopías, bueno, obviamente de la praxis que van desarrollando estos movimientos sociales, y estas luchas que muchas veces son luchas muy desiguales, ¿no? Obviamente contra esquemas, digamos, de dominación estructurales, ¿no? Yo diría en América Latina, que bueno, que tienen un origen muy largo, ¿no? Por lo menos de 500 años, y bueno, donde se entremezcla, ¿no? Ahí hay un concepto de Zabaleta, que es ha sido un intelectual boliviano, que también neo-gramsciano, que retoma categorías de Gramsci, pero que habla de esto de lo abigarrado, ¿no? De las relaciones sociales en América Latina, ¿no? Donde a veces se juntan, se mezclan temporalidades distintas, imaginarios también diversos, y eso obviamente está vinculado con formas de dominación, de explotación, de opresión, ¿no? Sobre las clases populares y el movimiento de los trabajadores, pero también sobre los grupos, los movimientos indígenas, las mujeres, los grupos afrodescendientes, etcétera, ¿no? Y esto atravesado además por una lógica imperialista que además es permanente, ¿no? Digamos, en colonial primero, diríamos, sobre todo con Portugal y con España, incluso algunas otras potencias, Holanda estuvo por ahí también, Inglaterra, ¿no? Pero también, sobre todo con el imperialismo que viene de la doctrina Monroe, ¿no? De los años 20, 30 del siglo XIX, esta idea del panamericanismo, ¿no? América Latina como el patio trasero de los intereses norteamericanos, y bueno, y eso ha marcado sin duda todo el siglo XIX, el siglo XX y parte de este siglo que estamos transitando, ¿no? O sea que y ahí también la importancia de movimientos y de sujetos colectivos populares, también de carácter nacional, popular, antiimperialista, ¿no? Que han marcado también la historia de las luchas en nuestro continente, ¿no?
Jano, a ver si estoy comprendiendo. De alguna forma, sujeto colectivo permite ser más amplio y poder entender una diversidad mayor que aquella que de pronto definía los movimientos sociales, ¿verdad?
Sí.
Es por ahí la conceptualización, digamos, de nombrarlo así, como que de alguna forma que lo particular no nos haga olvidar lo que nos hace humanos.
Ahí está, sí, sí. En realidad hay una vasta bibliografía sobre movimientos sociales, desde las concepciones norteamericanas, por ejemplo, de la acción racional, hasta los, obviamente decíamos hoy los nuevos movimientos sociales en Europa, Turén, por ejemplo, ¿no? Un autor bastante conocido, Meluche en Italia. También es cierto, está toda la línea de los estudios históricos, más del campo del marxismo, por ejemplo, en la obra de Thompson y de Hobsbawm también, ¿no? Historiador marxista, entre otros, la perspectiva de incluso de los movimientos sociales urbanos, aquella de en España, en Francia, ¿no? Con Castells, Manuel Castells, no Robert Castells, los Kine en su momento también trabajó mucho en esa perspectiva, bueno, entre otras, ¿no? Pero y después, bueno, perspectivas más latinoamericanas, María da Gloria Gón, por ejemplo, en Brasil, y otros varios intelectuales, más recientemente quizás también, Maristela Svampa, vos mencionabas, Pablo, que trabaja más desde esta lógica de los movimientos contra el extractivismo, ¿no? Incluso en el periodo de los gobiernos progresistas, Bueno, Modonesi también, que es un intelectual mexicano, italiano-mexicano, que también trabaja esta idea de la subalternidad y de las luchas por autonomía, por ejemplo. Bueno, hay diversas perspectivas, ¿no? Dentro del campo ese muy heterogéneo, además, de los movimientos sociales, que sin duda es una fuente, a ver, no es que estamos negando, obviamente, toda esa tradición, es parte fundamental de la reflexión, y más allá de salirnos de la idea de definiciones que a veces nos embretan un poco, ¿no? O nos impiden ver quizás esta complejidad también de estas luchas sociales, de estos movimientos sociales populares, y ahí en realidad peleamos algunos aportes, obviamente en una perspectiva que está en construcción y que es polémica también, seguramente, pero que toma aportes, por ejemplo, tomamos el concepto de experiencia de Thompson, ¿no? Esta idea de que digamos, el privilegio, incluso este concepto, más que la clase social, la lucha de clases, ¿no? Que se va dando a partir de la experiencia de lucha, de resistencia, ¿no? De las clases populares y las clases trabajadoras. Bueno, hay algunas reflexiones también más desde la filosofía latinoamericana, desde, por ejemplo, la obra de Hinkelammer, ¿no? De esta idea de entender al ser humano como sujeto, ¿no? Y toda esa idea de que el sujeto es más bien un sujeto reprimido, y que es un sujeto obviamente colectivo, nunca solamente individual, ¿no? Que se enmarca, digamos, en las relaciones sociales, nos constituimos como sujetos, dice Hinkelammer, en la medida que intentamos transformar esas relaciones que niegan y que dominan justamente la posibilidad de constituirse como sujetos. Somos sujetos de necesidades, sujetos de deseos, sujetos de proyectos, muchas veces limitados, digamos, por estas características un poco que mencionábamos hoy. Pero bueno, y ahí tomamos obviamente a Gramsci, por ejemplo, aquel concepto del bloque social e histórico, ¿no? De los oprimidos, de los explotados, que también se constituye con muchas dificultades, con una historicidad, obviamente, también particular, y que intenta proponer unas perspectivas, digamos, de una transformación hegemónica, una lucha hegemónica contra el bloque, digamos, dominante, el bloque en el poder, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, algunos conceptos que intentamos tomar para pensar esa complejidad, digamos, del arco de las luchas sociales populares, y de estas tentativas, múltiples tentativas, nunca cerradas, ¿no? Pero de resistir a esos, de pasar de una lógica más que estrictamente de resistencia o de sobrevivencia, a una lógica también propositiva y de intentar transformar esas relaciones sociales en un sentido emancipador, digamos, ¿no? Que eso va desde la microexperiencia también, ¿no? Desde la lucha más local o más particular, hasta las construcciones también políticas, ¿no? Por eso en este concepto incluso de movimientos sociales no hay una, digamos, hay un intento de articulación entre luchas sociales y luchas políticas o movimientos sociales que son al mismo tiempo también movimientos sociopolíticos, ¿no? No lo pensamos, digamos, en contraposición, por ejemplo, al Estado o a las políticas públicas, digamos. Hay zonas en las que obviamente es posible, los propios movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento de los sin tierra en Brasil, que es un movimiento sociopolítico, yo diría, muy de los más importantes en América Latina, ha tenido un poco esta impronta, ¿no? De constituirse como un movimiento que también es un movimiento político y que mantiene, digamos, sus lazos con gobiernos o con las políticas públicas, pero no por eso necesariamente pierde, digamos, su autonomía, su capacidad propia de orientar sus acciones y construir incluso su propio discurso y su propia propuesta política y su propia articulación con otras luchas y movimientos sociales de Brasil y de América Latina y del mundo todo, por ejemplo, a través de Vía Campesina, ¿no? Entonces, bueno, por eso, un poco por ahí es donde, desde donde intentamos pensar en esta cuestión de la autonomía, de la construcción de hegemonía, de la constitución de sujetos, y algo que de alguna forma también se va construyendo desde, de alguna forma desde ya, ¿no? Es decir, no es que, claro, que haya que esperar necesariamente el salto revolucionario, sino que obviamente estas luchas ya están prefigurando posibilidades de relaciones sociales distintas. Ahí hay un argentino, Ubiña, Hernán Ubiña, que es también un neogramsciano, que habla de esto, de la política prefigurativa, ¿no? de los movimientos sociales que de alguna forma estas luchas, por ejemplo las de Colombia o las de Chile, ya están prefigurando, intentando prefigurar estas relaciones sociales que se pretenden, digamos, para una sociedad distinta, emancipada, postcapitalista, etcétera, ¿no? Pero bueno, también la derecha se organiza, ¿no? También la derecha se organiza a nivel popular, eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Se movilizan las calles, más allá de sus propios aparatos de poder, también la derecha ahora está tomando las calles, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Perdona, Pablo, te corté.
No, al contrario. Es para seguir dando posibilidades de seguir charlando, así que, pero quería, me quedé muy entusiasmado con un comentario que hiciste sobre lo abigarrado, y me remitió inmediatamente, capaz que en el error, tú me dirás, a esta idea de Neto de la cuestión social, como defragla también en un sinnúmero de colores que aparecen por momentos inconexos, pero que desde mi punto de vista, y creo que desde el de Neto también, en el fondo no son más que una fuerte luz blanca que representa el origen de la cuestión social, que es la explotación del hombre por el hombre. Y por momentos la sensación de que este abigarramiento o esta deflagración obtura la posibilidad de ver que en el fondo lo que de alguna forma explota en miles de colores es la brutal explotación del hombre por el hombre, que uno la puede, sí, pensar no solamente de el proletariado, sino también de los campesinos y también de los esclavos en América Latina y el extractivismo asociado también a la explotación del hombre por el hombre. Y como por momentos la pregunta que me surge es, bueno, pero esto abigarrado, esta deflagración, ¿no es también una estrategia de dominación que hace que todos esos colores no logren la unidad necesaria para oponerse fuertemente a la explotación del hombre por el hombre? No, lo hablábamos un poco con Alejandro, esto de lo evanescente de estas manifestaciones de lucha, que son dramáticas, que son heroicas, pero que finalmente no logran constituirse en un bloque histórico que pueda oponerse fuertemente contra el bloque en el poder.
Sí, daría para mucho, ¿no? Esto que estás planteando, a ver. Sí, lo abigarrado en este sentido, claro, es tanto, digamos, me parece un elemento de interpretación de cómo esta, digamos, esta dominación y esta explotación política, económica, cultural también, ¿no? Se ha dado históricamente en América Latina desde el colonialismo, ¿no? Es decir, y esta idea de que el colonialismo todavía permanece, digamos, aún en el marco de estados formalmente independientes y de democracias formalmente independientes, pero con relaciones coloniales y luego, obviamente, capitalistas también, que de alguna forma permanecen también en las relaciones cotidianas, ¿no? Ahí Zabaleta habla de esto de, bueno, Tapia también, que es otro boliviano que retoma mucho la obra de Zabaleta, pero lo interpreta en este sentido, una diversidad también de relaciones de producción que se dan de forma, una combinación de forma particular, pero que sin embargo, dice, continúan estando estructuradas por la potencia y el dominio del capital, ¿no? Obviamente estamos hablando de sociedades de un capitalismo dependiente, sin una base industrial desarrollada y autónoma en general, salvo algunas excepciones, Brasil en su momento, Argentina, México, pero donde hay, obviamente también opera aquella categoría de la teoría de la dependencia de Marini, ¿no? Esta idea de la superexplotación del trabajo por el capital, ¿no? O de esta, digamos, esta extracción de plusvalía absoluta, si ustedes quieren, que se da, yo creo, continúa dándose, digamos, en nuestros países, en nuestros países del capitalismo dependiente, o como se habla hoy, ya no se habla tanto del tercer mundo, se habla más de esta idea de un sur global, digamos. Pero también tiene que ver con las luchas, dice Zabaleta, en esta una articulación compleja entre diversas contradicciones sociales y luchas sociales. Dice Tapia, acá leo un fragmentito nomás, dice, remite a lo complejo, a lo heterogéneo, en condiciones de dominación, lo cual implica mayores complicaciones o dificultades para el conocimiento. Lo colonial y lo capitalista configuran formas intrincadas de dominación y de velamiento, ¿no? de velar las relaciones sociales, el grado de abigarramiento que existe en los procesos históricos de cada forma primordial es un grado de su debilidad, del grado de colonialismo que aún mantiene, ¿no? También obviamente tiene expresiones distintas en cada país también, en cada región, porque bueno, no es lo mismo pensar en la realidad uruguaya que pensar en la realidad boliviana, obviamente, o en la brasileña, o en la salvadoreña, ¿no? O en la colombiana, ¿no? Con una oligarquía durísima, como no, con el caso de Colombia es muy paradigmático, ¿no? De un conflicto armado, además, que se extendió por muchas décadas, de una sociedad fuertemente todavía, obviamente capitalista, pero con una oligarquía y una burguesía muy fuerte y muy antipopular, ¿no? Y además articulada fuertemente con los intereses norteamericanos, ¿no? Pero yo creo que ahí, volviendo a lo que vos decías, Pablo, la idea, obviamente, de la constitución de esa cuestión social está atravesada fuertemente por la contradicción de clase, digamos, pero también se vincula con estas otras, digamos, dominaciones u opresiones que persisten, ¿no? Contra, digamos, las poblaciones indígenas, contra las mujeres, contra la población negra, etcétera, ¿no? Atravesadas también por esta lógica imperialista, de estas burguesías también compradoras, ¿no? Decía Günter Frank, ¿no? O estas lumpenburguesías que hemos tenido en América Latina, o Florestan Fernández hablaba de que de alguna forma las burguesías están, bueno, son burguesías dependientes y no les interesa, obviamente, avanzar hacia un capitalismo de mayor inclusión o de mayor protección social, ¿no? Sus intereses están vinculados justamente con estas lógicas de un colonialismo interno también, y con una composición de las clases populares, bueno, donde incluso las propias fuerzas, obviamente, de los trabajadores y del mundo industrial no han tenido la misma relevancia que quizás lo tuvieron en el siglo XIX, en el siglo XVIII, inglés o francés o alemán, ¿no? Entonces ahí las complejidades también de pensar lo popular en América Latina son un desafío quizás mayor, pero obviamente la contradicción de clase está ahí, y yo creo que permanece, ¿no? Pero ahí el desafío también, me parece que a lo que ibas vos, es cómo pensar esta articulación, este diálogo entre distintas luchas, y que no caiga en una lógica fragmentada, ¿no? Porque también al sistema le interesa justamente esto de fragmentar las luchas, de promover luchas más identitarias, ¿no? Y no luchas efectivamente que se articulen y que generen proyectos sociopolíticos, que se articulen también con movimientos con partidos, ¿no? Obviamente, y puedan generar efectivamente alternativas, ¿no? De resistencia y construcción de otras relaciones sociales y de cambio en la correlación de fuerzas, ¿no? Política, intelectual, moral, como decía Gramsci, y ahí me parece que el concepto de bloque histórico intenta ir un poco en ese sentido, ¿no? De cómo estas luchas, que es cierto, hay una diversidad mayor de luchas, pero cómo dialogan entre sí, cómo se articulan entre sí, ¿no? Y ya no pensarlas como luchas separadas, como luchas fragmentadas, como luchas de cuestión única o movimientos de cuestión única, ¿no?
Esta es la mejor parte del programa, musical. Vamos a escuchar música.
Claro. Vamos a escuchar, por ejemplo, que había quedado en deuda del programa pasado, Y vamos a volver a retomar esto inmediatamente después de Cabrera y Mateo. ¿Te parece?
Genial.
Sitio para tus quejas.